Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Que reconocer que es una incógnita, un arcano, saber qué pasa exactamente por la cabeza del candidato a la presidencia del gobierno. Si está enfadado, si no lo está, si finge contrariedad. Vaya usted a saber cuánto tienen las palabras del presidente de verdad y cuánto de estrategia. Bueno, por si alguno de ustedes ha perdido el hilo de la cosa informativa durante este fin de semana, hoy lunes seguimos enredado en la consulta a la militancia promovida por el compadre de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, al que le da lo mismo, por cierto, si vota la militancia para ratificar lo correctísima que fue la compra de su chalet o para ratificar su no es no al líder del PSOE. Le da lo mismo a Pablo Iglesias, porque las bases siempre ratifican al líder por aclamación. Bueno, y el presidente del gobierno ha concedido a primera hora de la mañana una entrevista en la cadena SER. Y por lo que dice, le ha sentado fatal, fatal que sea la militancia de Podemos la que decida si en última instancia le concede su apoyo o si por el contrario no lo hace. Si en algo ha puesto el acento Pedro Sánchez es en marcar distancias y cubrir de epítetos la consulta.
Que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada, la propuesta que ha planteado el Partido Socialista no está recogida, es falsa. Solamente plantea o su propuesta maximalista o una burda propuesta. Me refiero en cuanto a la forma de la propuesta que hizo el Partido Socialista. Una de las cinco puede deslegitimar tu decisión si se utiliza de una manera torticera como está haciendo el señor Iglesias. Creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no.
Una mascarada, una consulta torticera, burda, trucada. Ha llegado a decir Pedro Sánchez incluso que este movimiento rompe las negociaciones. Está, por tanto, parece enfadadísimo el presidente. Miren, parece que algo ha cambiado desde el pasado viernes. Porque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros le preguntaron a la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, por la consulta. Y le preguntaron, señora Celaá, oiga, ¿esta idea de Pablo Iglesias dinamita o no las negociaciones?
No tiene por qué dinamitar nada. Es decir, en principio no tiene por qué dinamitar. Más o menos, bueno, todos podemos prever por dónde podrá ir la respuesta tras la lectura de las preguntas. Pero quiero decir que, bueno, no tiene por qué dinamitar nada.
Pero, sin embargo, hoy dice Pedro Sánchez que están rotas las negociaciones. Miren, una de dos. O a Isabel Celaá no le comunicaron la postura oficial con respecto a la consulta, algo que desde luego no es descartable. O en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez no estaba tan contrariado el viernes pasado y durante el fin de semana ha llegado a la conclusión de que conviene introducir un poquito de tensión, como Zapatero, de tensión en el ambiente, por lo que estamos de nuevo ante una sobreactuación. En todo caso, sí es cierto que está realmente indignado el candidato. Parece que le ha sentado bastante mal este movimiento. Y si es así, lo que debería hacer es recordarse a sí mismo hace 3 años. Porque, miren, es que no ha pasado tanto tiempo. Hace 3 años, Pedro Sánchez prometía a los suyos que haría justo eso que ahora mismo está haciendo Pablo Iglesias.
Que en aquellos momentos decisivos de la historia de España que necesitaran del concurso y del apoyo de la militancia, también contaré con su opinión y escucharé claramente la opinión de la militancia de base.
Este es Pedro Sánchez. Una vez más, lo que vale para mí no vale para los demás. Por cierto, a los que piensan que Pedro Sánchez solo lo va a intentar en esta ocasión, que tendrá lugar la semana que viene, que contaremos aquí en el radio, que vayan pensando también en el mes de septiembre, que no lo descarten. Lo ha dado a entender también esta mañana el presidente en funciones candidato. Habrá que agradecerle que haya insistido también en que conseguir los apoyos necesarios es su obligación, lo ha dicho Pedro Sánchez, es mi obligación y es mi deber. Y aquí hay que reconocer que se ha sincerado el presidente, dado que en coherencia con su planteamiento, si no lo consigue, va a ser solamente porque no ha cumplido con su responsabilidad. Es cierto, y es de agradecer, que al menos en esto deje de lado la retórica Pedro Sánchez y asuma de manera velada que si hay fracaso, él va a ser el culpable.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Para mí, pensar en lo que vaya a pasar en agosto o en septiembre me parece que es una irresponsabilidad, mi obligación, mi deber, porque para eso he sido mandatado por el jefe del Estado y también tengo el apoyo de las urnas por ser primera fuerza política, es sacar la investidura en el mes de julio. ¿Por qué tenemos que esperar a agosto o a septiembre si podemos sacar la investidura en el mes de julio?
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lo dice Pedro Sánchez, mi responsabilidad, mi obligación, mi deber, sacarlo adelante la semana que viene. Veremos qué sucede. De momento no parece que vaya a salir adelante la investidura. Hoy Sánchez ha apelado también, por supuesto, a la responsabilidad de PP y Ciudadanos para que se abstengan. No hay otra alternativa, dice el presidente en funciones, mientras la ministra portavoz asegura que no está en la agenda de los socialistas la concurrencia a unas nuevas elecciones. Lo dice Isabel Celaá.
El Partido Socialista Obrero Español no contempla, no juega con nuevas elecciones. Pensamos que los datos, los resultados de estas elecciones, las del 28 de abril, son datos inequívocos.
En Podemos insisten en la idea de que si apoyan a Sánchez será en un gobierno de coalición y no de cooperación, como les ofrece el socialista. Eso sí, ha reconocido Pablo Echenique, miembro del comité negociador, que están muy sorprendidos por el durísimo tono empleado hoy en la cadena SER por el presidente en funciones.
Por nuestra parte, desde luego, no están rotas las negociaciones. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el PSOE a hablar de un acuerdo de gobierno pues dentro de 15 minutos, si se pone en contacto el candidato designado por el rey con nosotros.
Con respecto a la abstención reclamada a los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos, les decimos a Vox porque Vox no se va a abstener de ninguna de las maneras, pero en PP y en Ciudadanos insisten en que no se van a abstener, tampoco lo van a hacer. Por ejemplo, ellos dicen que no han cambiado de posición. Lo dice hoy lunes Teodoro García Egea, que avanza que el PP de abstenerse nada.
No a Pedro Sánchez y sí a España. Siempre hemos tenido esta posición y no la vamos a cambiar porque es lo que nos pidieron nuestros militantes, porque es lo que nos piden nuestros cargos públicos y porque es lo que, en definitiva, hemos venido a hacer aquí. Un contrapeso claro a Pedro Sánchez y, sobre todo, a sus políticas.
Y decía también Pedro Sánchez en esa entrevista que Albert Rivera no le quiere coger el teléfono. José Manuel Villegas ha asegurado que no lo sabe, si esto es cierto o no, aunque lo que sí que es verdad es que en el partido de Albert Rivera algo está pasando. Hay movimientos. Insisten desde el partido en que no va a haber purgas, a pesar de la reforma profunda en el comité ejecutivo que votó no al presidente en funciones.
Son dos cosas. Por un lado, no hay previsto que haya ceses. Por otro lado, si en algún momento los hay en la historia del partido, no tienen que votarse en el Consejo General de acuerdo a lo que establecen los estatutos.
Por cierto, que precisamente hoy ha escrito en Twitter el diputado naranja Francisco de la Torre, dice estar reflexionando sobre su futuro dentro de la formación de Albert Rivera. Y todo mientras en Murcia se han vuelto a sentar a negociar PP, Ciudadanos y Vox, otra vez más, otra vez de nuevo, no es un café, son negociaciones. Mirada puesta en desbloquear la investidura del popular Fernando López Miras. Nueva reunión ante la última encuesta, según la cual Vox daría el sorpaso a Ciudadanos en la región. Encuesta que demostraría el respaldo de sus votantes, según ha contado aquí en Es Radio Luis Gestoso.
Sí que estamos satisfechos con lo que se ha hecho porque hemos sido fieles y leales a nuestros votantes. Yo creo que en las próximas elecciones nos reconocerán el esfuerzo que estamos haciendo por defender los valores y por defender todo aquello a lo que nos comprometimos con las personas que nos votaron.
Este es el plano de la gobernabilidad en Murcia. En Madrid, pues también hay optimismo. Lo ha mostrado esta mañana la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital. Ha dicho Andrea Levy que el bloque centro-derecha está dejando atrás sus diferencias, aunque no ha querido avanzar si habrá acuerdo para la comunidad esta misma semana.
Yo estoy absolutamente convencida que esas diferencias ya son algo más que dejamos atrás y que estaremos pues muy pronto en condiciones de anunciar una investidura positiva y una investidura sobre todo en beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Y en este día, el clásico del verano. La semana pasada les contamos huelga en Iberia, 27 y 28 de este mismo mes. Ojo si son usuarios de Renfe. Hoy comienza huelga en el sector ferroviario. Paro convocado por Comisiones Obreras para exigir más empleo, menos jornada laboral y consolidación salarial. De momento se han cancelado para hoy 320 trenes. Los sindicatos consideran abusivos los servicios mínimos que se les han impuesto. Manuel Nicolás Taguas, secretario general del sector ferroviario de Comisiones, lo decía en declaraciones a radio.
Evidentemente es unos servicios mínimos totalmente abusivos que vacían de contenido el derecho constitucional a la huelga, pero que los trabajadores están haciéndolo con con responsabilidad. El tráfico está siendo normal, no hay incidencias reseñables.
Y del resto del mundo atenderemos también a la crisis abierta profundísima con Irán. La Unión Europea defiende hoy que ve margen para salvar el acuerdo nuclear firmado con Teherán en 2015. Para ello, ha instado al régimen de los ayatolás a que respeten los términos en su totalidad. Jeremy Hunt es el ministro de Exteriores británico. Y decía que Irán todavía va un año de desarrollar un arma nuclear. Cree también que todavía hay una pequeña ventana de oportunidad, aunque se está cerrando para mantener el acuerdo vivo, el pacto. Bueno, y de momento también haremos parada en China. Se ha registrado la tasa de crecimiento más baja en casi tres décadas. El gigante comunista asegura que su Producto Interior Bruto aumentó un 6,3% en la primera mitad de 2019, lo que supone también un descenso de medio punto porcentual con respecto al pasado año.
Es noticia.
Lunes 15 de julio. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo rechaza conceder un permiso a Joaquim Forn para acudir al Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Según el Tribunal, el objeto de la petición no reviste las características para conceder un permiso extraordinario como determina la ley penitenciaria.
Se encuentran muerto a un interno en la cárcel de Laulín de la Torre en Málaga, con el que se eleva a 7 el número de internos fallecidos en esta prisión en lo que va de año, según denuncia el sindicato UGT. El último fallecido tenía medicación crónica y estaba acompañado de otro interno.
Volkswagen fabricará un tercer modelo de la familia Polo en Navarra. Su fabricación comenzará en la segunda mitad de 2021, según ha comunicado la empresa, que destaca la experiencia y la productividad de su planta navarra.
La policía se incauta en Gran Canaria de al menos 200.000 artículos falsificados por valor de 16 millones de euros. Es la mayor operación realizada en las islas contra este fraude, que se ha saldado con 7 detenidos.
Y además, en la República Democrática del Congo se confirma el primer caso de ébola en la ciudad de Goma, donde residen más de 1 millón de personas. El afectado es un pastor evangelista que permaneció varios días en uno de los pueblos epicentro de esta epidemia.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas en el nordeste y el sur peninsular. El termómetro va a bajar un poquito en el Mediterráneo. Solo Málaga, Madrid y Murcia están en riesgo por calor, pero ninguna de las tres provincias va a llegar en este día a los 40 grados. Las mínimas no bajan de los 20. Por lo demás, va a lucir el sol, salvo en Cataluña y Baleares, donde se podrían registrar algunos chubascos débiles por la tarde. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y es noticia Iker Casillas. La noticia la ha hecho oficial el Oporto. Casillas no se retira, pero sí abandona de momento la práctica del fútbol. Además, el propio jugador español ha confirmado que va a trabajar para el Oporto y su función en estos primeros meses va a ser la de nexo de unión entre la directiva y la plantilla del club portugués. Todo ello mientras continúa su recuperación del problema cardíaco que sufrió a principios de mayo. Además, Oliver Torres ya es oficialmente nuevo jugador del Sevilla.
Dentro de una semana a esta hora estaremos contando lo que ha dicho el presidente del Gobierno en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados. A día de hoy, la cosa no sale.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Juan Pablo Polvorinos.
En este día podemos anticipar que no hay visos de que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su candidatura. Y no podrá porque no tiene el apoyo de Podemos. Las posiciones siguen igual de enquistadas que el pasado viernes. Las reuniones, si las ha habido, o las conversaciones, si se han mantenido durante el fin de semana, no han dado ningún fruto. Es más, hoy el candidato Pedro Sánchez ha cargado con bastante dureza contra el líder de Podemos, y todo por la decisión de Pablo Iglesias de convocar una consulta a las bases del partido. Una mascarada, ha dicho Sánchez, para justificar el voto negativo a su investidura, según ha manifestado el presidente en funciones. Una consulta trucada, también ha dicho, para justificar esta votación contraria a la investidura. Lo primero, lo que ha dicho el presidente. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La escenificación de la ruptura comenzó la semana pasada, pero no ha sido hasta hoy cuando el presidente del Gobierno la ha certificado de manera fehaciente en la cadena SER.
Una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. En lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019. Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. A mí me cuesta verbalizarlo, pero honestamente creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura.
Notablemente molesto, el candidato a la investidura mostraba enfado, frustración, reconocía y sorpresa incluso tras meditar este fin de semana sobre una consulta que el viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, decía que no dinamitaba nada. Hoy dice el presidente que es Iglesias quien tiró el viernes la toalla de la negociación.
Todos somos adultos, yo ya he entendido el mensaje. O se hace lo que él dice, o por tanto pues nos encontraremos con un voto negativo del señor Iglesias. Decayeron todas las propuestas que le ha hecho el Partido Socialista a Unidas Podemos. Yo ya no estoy en ese escenario. Yo ya estoy en el escenario de esperar a ver qué es lo que hace el señor Iglesias. Si quiere o no quiere votar con la ultraderecha en contra de la investidura a un presidente socialista.
No habrá, por tanto, más reuniones, pero sí más teatrillo, porque a lo que se afana hoy Pedro Sánchez es en ganar la batalla de la opinión pública contra Pablo Iglesias con dos objetivos. Primero, debilitar al líder de Podemos con argumentos como este.
No soy una persona de vetos, pero tampoco acepto imposiciones. A mí me pueden proponer nombres, sin duda alguna, pero yo debo tener la capacidad de poder decidir sobre las personas que van a incorporarse a mi Consejo de Ministros. Siempre he tenido muchas dudas de que el señor Iglesias se incorporara al gobierno.
Y segundo, preparar el terreno por si llegado el caso hubiera elecciones en noviembre y no segunda investidura en septiembre. El presidente sigue jugando la incógnita, no descarta ir a una segunda vuelta, pero tampoco alimenta ese escenario.
Mi candidatura decae en el mes de julio. Lo que tengo que dejar muy claro es que las ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias, las 5 ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias, decayeron el pasado viernes a la hora de precipitar una consulta unilateral. De un manotazo el señor Iglesias la tumbó y la quitó de la mesa. Por tanto, yo no tengo ya más que decir.
Porque para ir a una segunda investidura la decisión no es suya, sino de otros 2 hombres clave. Primero, un segundo mandato propuesto por el rey Felipe VI tras otra ronda de consultas. Y segundo, la rectificación de Pablo Iglesias, que certificará que hay agua en la piscina, porque esto es lo único que está claro, que después del verano Sánchez no repetirá ese salto al vacío que se va a producir dentro de exactamente una semana, el 23 de julio.
Las negociaciones rotas, por tanto, según dice Pedro Sánchez en el PSOE, lo que dicen es que tienen que acercarse posturas, o lo que es lo mismo, que Pablo Iglesias debería ceder, porque se da por hecho que no lo va a hacer, evidentemente, no va a retroceder Pedro Sánchez. Bueno, consulta burda, trucada, mascarada, chusca, ha llegado a decir, por ejemplo, Óscar Puente, el que en tiempos hacía de portavoz y ejercía como portavoz del Partido Socialista. Es muy amplio el catálogo, como ven, de epítetos del PSOE sobre la decisión de Pablo Iglesias. Entienden los socialistas que no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España sobre la militancia de un partido. En todo caso, ahí en Podemos insisten. Insisten en que no se puede decir, es que ellos no se puede decir en Podemos que no sean tenaces en lo suyo, pero insisten en que no se puede vetar la entrada de ministros de Podemos al futuro ejecutivo de Pedro Sánchez. Y Pablo Echenique, que es miembro del comité negociador, pues la verdad es que ha dicho esencialmente lo mismo. O gobierno de coalición, o desde luego de Podemos, que no espere Pedro Sánchez su apoyo. Alicia González.
Y está convencido de que lo van a lograr. Acaba de decir en La Sexta que están tranquilos y confiados porque creen que lo que toca ahora es que Pedro Sánchez intente buscar la abstención de PP y Ciudadanos, pero que como eso no lo va a lograr, volverá a ellos y negociará por fin su ansiado gobierno de coalición.
La única opción que quedará encima de la mesa será la opción razonable, la opción sensata, la opción que se da en casi todos los países de Europa y en las comunidades autónomas, que es la de formar un gobierno de coalición, ya digo, con los parámetros habituales.
Antes, eso sí, ha dicho que en su formación no se esperaban ese tono de Pedro Sánchez, aunque podían haber llegado a imaginárselo a tener del rumbo que estaban tomando las conversaciones.
Estamos sorprendidos por el tono duro que ha utilizado el presidente, por las descalificaciones que ha lanzado a nuestros procesos democráticos, pero nosotros entendemos que, bueno, cuando se plantea una no negociación, es habitual que esto tenga lugar.
Y a pesar de que acusa a Pedro Sánchez de no querer negociar, le ha pedido que retome el contacto con ellos. Eso sí, siempre y cuando ceda y acepte negociar un gobierno de coalición. Si no, no habrá nada que hablar.
Bueno, pues así es como están las cosas. En el Partido Popular también han sentido la presión de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque les han reclamado con insistencia, tanto a ellos como a Ciudadanos, una abstención por responsabilidad, recordando de alguna manera lo que hizo el Partido Socialista. No evidentemente porque lo mandase Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez fue expulsado del partido cuando triunfó el sí es sí en detrimento del no es no. Nos vamos a marchar hasta la sede del PP. Termina a esta hora la rueda de prensa del secretario general Teodoro García Egea. ¿Qué es lo que ha dicho Miriam Muro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues que todos los diputados del Partido Popular van a votar no en esa investidura de Pedro Sánchez y que lo tienen clarísimo. Además, Teodoro García Egea pedía esto al Partido Socialista.
El Partido Popular no se va a abstener. Por tanto, lo que yo pido es que se abstenga el Partido Socialista. Que el Partido Socialista se abstenga de presionar al Partido Popular, porque no nos vamos a sentir presionados. Estamos convencidos de lo que hacemos.
Y recordad el libro escrito por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que relata, según ha explicado Teodoro García Egea, que lo de la abstención ni a él le parecía una buena idea.
Me gustaría recordarle al señor Pedro Sánchez que puede leer en su manual de resistencia, que él mismo ha dejado escrito, que la abstención fue una idea pésima y una equivocación de una magnitud histórica. Y esto es lo que quizá el señor Pedro Sánchez debería de recordar cuando le pide al Partido Popular que se abstenga.
Una rueda de prensa en la que Teodoro García Egea, también cambiando de tema, ha anunciado que van a estudiar desde Génova y van a analizar la situación en el País Vasco, concretamente después de que uno de sus representantes en las Juntas Generales de Gipuzkoa votara a favor de que Bildu presida la Comisión de Derechos Humanos y Cultura Democrática.
Bueno, más cosas. Los independentistas están a la vuelta de la esquina para recibir, si es que pueden, su parte del pastel. Como aún no hemos llegado a este estadio todavía, lo que dicen los de Puigdemont es que con este gobierno, en funciones, no se puede dialogar y que este ejecutivo de Pedro Sánchez podría incluso, dice, terminar quemándose.
Resaltar que Pedro Sánchez hace gala una vez más de un hipertacticismo. Este hipertacticismo le puede perder, es incapaz de dialogar, lo demostró en el momento de los presupuestos con Podemos, el diálogo parece que se ha roto. El señor Pedro Sánchez tiene alergia al diálogo.
Si al final hubiera un acuerdo PSOE-Podemos, no lo parece a día de hoy, pero si llegase, lo cierto es que Podemos infiltraría gran parte de su programa económico en el gobierno de Pedro Sánchez, en la labor de gobierno de Pedro Sánchez. Hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido de que esto significaría un retroceso para España. La economía, dice Garamendi, iría para atrás.
Pero pensamos que es un programa donde haría que la economía se fuera hacia atrás. Es decir, lo digo con toda claridad porque nosotros lo creemos así.
Semana decisiva para los gobiernos en Murcia y en Madrid. Cambiamos de tema. Y aquí lo cierto es que terminamos la semana pasada diciendo que podría haber sesiones de investidura, pero estas exitosas, esta semana o tal vez la que viene, y la cosa parece que marcha a bastante buen ritmo. Esta mañana, reuniones. Maite Loureiro, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes del partido nos confirman que todavía la cita en Murcia, que ha comenzado este mismo mediodía, continúa y que están avanzando. Lo esperable, según los tres partidos, es que de este encuentro salga ya por fin un acuerdo que pueda hacer presidente de la Comunidad de Murcia al popular Fernando López Miras, previsiblemente a finales de esta misma semana. El negociador del partido, Luis Gestoso, en declaraciones a Radio, se felicitaba esta misma mañana por un sondeo de La Verdad de Murcia que le sitúa ya como tercera fuerza política, dando el sorpaso a Ciudadanos al sumar 2 escaños, los mismos que perdería el partido de Albert Rivera. Le escuchamos en declaraciones a Radio.
A pesar de haber votado 2 veces en contra del gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular, en el que se nos excluía cualquier opinión o cualquier tipo de aportación al mismo o principio programático, parece que nuestros votantes y gente incluso que no nos votó en las pasadas elecciones lo valora positivamente.
Según nos confirman fuentes del Partido Popular y de Vox, se están produciendo contactos también a nivel nacional, lo cual augura que previsiblemente pueda haber un acuerdo en las próximas horas. En el caso de Madrid, de momento no hay convocada ninguna reunión a tres, aunque Ciudadanos ya mostró la semana pasada su predisposición a seguir dialogando con el Partido Popular y Vox.
En Ciudadanos, por cierto, las heridas por las últimas dimisiones este lunes ni mucho menos se han cerrado.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y miren que algo está pasando en el partido de Albert Rivera. Es un hecho, puesto que ha convocado el líder de Ciudadanos para los próximos 15 días 2 consejos en los que su formación va a decidir qué rumbo va a tomar. No es que se haya dado por cerrada la crisis interna desencadenada después del abandono del partido de Toni Roldán y la dimisión de Javier Nat de la ejecutiva. No compartía ninguno de ellos la ejecutiva de no abrir una negociación, la estrategia de no abrir una negociación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Es cierto que hay que dar una imagen fuerte de partido, de que las cosas también se están moviendo, pero únicamente hay movimientos, dicen en Ciudadanos, para hacerse, si se puede, un poco más fuertes. Marina Elvira.
El secretario general de Ciudadanos ha anunciado una reforma en el comité ejecutivo que atribuye al crecimiento del partido. Pasará de 40 miembros a 50 como máximo, siendo esta la única reforma de calado en su estatuto. Villegas insiste que sin ceses.
Por un lado, no he previsto que haya ceses. Por otro lado, si en algún momento los hay en la historia del partido, no tienen que votarse en el Consejo General de acuerdo a lo que establecen los estatutos.
Y ha adelantado uno de los nombres que estarán dentro de la ejecutiva.
Te puedo confirmar que el de Marcos de Quinto está en la mesa, de hecho ya se propuso y de hecho ya entró en el anterior Consejo General y se ratificó su nombramiento por la ejecutiva, por lo tanto no es que esté en la mesa, sino que ya está en el cuadro de miembros de la ejecutiva del partido.
Por otro lado, y ante la posibilidad del adelanto de las elecciones en Cataluña para este otoño, se van a ir a agosto con el candidato ya elegido para esta comunidad autónoma. Suena Lorena Roldán.
Bueno, pues así es como están las cosas. Ojo en Cataluña a lo que se habla de nuevas elecciones a finales de este año como consecuencia del movimiento que genere, movimiento importante, que genere la sentencia por el golpe de Estado, que el Tribunal Supremo tiene previsto emitir en otoño, finales de este verano, 20 de septiembre, otoño, ya veremos cuándo es. Bueno, ojo a lo que dicen las encuestas que publican, por ejemplo, hoy el periódico de Cataluña sobre lo que podría pasar en esas elecciones. Esmeralda Ruiz.
Ciudadanos se desploma a Juan Pablo en Cataluña en favor del PSC, que pasaría ahora a ser la segunda fuerza detrás de Esquerra, que lograría hasta 41 escaños de celebrarse hoy nuevas elecciones autonómicas. Hasta 13 asientos en la Cámara catalana se deja Ciudadanos, que se precipita hasta la cuarta plaza tras la marcha de Inés Arrimadas a Madrid. Ya pagaron este movimiento interno en las generales y también en las autonómicas, y ahora, según esta encuesta, perdería casi 9 puntos desde las últimas elecciones. La fuga de votos de Ciudadanos refuerza, sin embargo, al PSC de Miquel Iceta, que pasa de 17 a 29 diputados y supone también una brizna pequeña de oxígeno al Partido Popular, aunque no consigue subir, eso sí, de los 4 parlamentarios. Dentro del independentismo, a los de Oriol Junqueras le sigue funcionando la estrategia de apartarse de la unilateralidad, y son ya, según este sondeo, 16 los escaños que le separaría de sus actuales socios de Junts per Catalunya, que caen en hasta 9 asientos en el Parlamento. El diputado Eduard Pujol le restaba importancia.
Aunque parezca un tópico, pero a veces los tópicos definen correctamente la situación. El día de elecciones es el día de la encuesta que funciona.
Eso sí, el separatismo reforzaría, gracias también a la CUP, la mayoría en la Cámara catalana. Hasta 74 diputados podría conseguir en un momento en el que regresan los rumores de adelanto electoral a Cataluña. Hay que decir, eso sí, que la encuesta ha sido realizada entre el 1 y 5 de julio, es decir, antes de esa guerra abierta entre los socios independentistas por el pacto en la Diputación de Barcelona, y cuando todavía no conocemos tampoco el sentido de su voto para la sesión de investidura. Vox seguiría sin entrar en el Parlamento Autonómico.
Dos y media de la tarde, es la una y media en Canarias.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Hace ya media hora en la que hemos comenzado a comentar todo lo que es noticia en este 15 de julio, en el que los partidos de la derecha están hoy clamando contra la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que ayer hacía esencialmente lo que hace siempre, pero apropiarse de un movimiento, el feminismo en este caso, como algo que está circunscrito, decía, exclusivamente a la órbita del Partido Socialista Obrero Español, de la izquierda. El feminismo es nuestro. Así es como algunos partidos políticos pretenden adueñarse de ciertos movimientos sociales. Ayer, en un acto de auto-homenaje por los 140 años del Partido Socialista, Carmen Calvo se mostraba orgullosa y presumió de la historia de su partido, momento en el que defendió que el feminismo es patrimonio exclusivo de los socialistas.
Y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela. Y se la pone feminismo transversal, el primer año, feminismo liberal. Hay un feminismo liberal. Vamos a ver esto qué es.
Bueno, pues esto qué es exactamente. Los socialistas siempre hemos estado en favor del voto femenino, por ejemplo. Siempre hemos estado en favor de los derechos de las mujeres. Miren, no sabemos exactamente a qué socialistas se refiere Carmen Calvo, o si desconoce, por ejemplo, aquel debate que hubo en las Cortes en, pues, el 1 de octubre del año 1931. 1 de octubre. Hubo socialistas, diputadas socialistas, Margarita Elken, sin ir más lejos, que fueron contrarias a otorgar el derecho de sufragio a la mujer en 1931, justo en aquel año. Año en el que podían ser elegidas las mujeres, por ejemplo estaba también por allí Clara Campoamor, pero no podían ser electoras. Las mujeres no tenían derecho a votar en España. Y en aquellas discusiones parlamentarias sobre la concesión a las mujeres del derecho a votar, en aquellas Cortes Constituyentes de 1931, no solamente fueron algunas mujeres como Margarita Elken o como Victoria Kent las que dijeron que las mujeres no podían votar en España, no debían votar, decía por ejemplo Victoria Kent. El argumento utilizado por la propia Victoria Kent en aquel debate, en el Congreso de los Diputados, esto está recogido en las actas del Congreso, de aquella sesión 1 de octubre, insistimos, del año 1931, el argumento utilizado fue el conservadurismo de las mujeres y la influencia que tenían tanto por parte de la Iglesia como de sus maridos. Y decía en este caso Victoria Kent, que si votaban las mujeres en aquellas elecciones, esto podía repercutir en un voto negativo para los intereses de la República o darle la victoria en última instancia a la derecha. Es interesante esta concepción que tenían algunos miembros, decisiones del Partido Socialista, pero de la izquierda en todo caso, sobre el derecho que tenían las mujeres en aquellos momentos para votar. En aquella sesión se escucharon en el Congreso de los Diputados muchas perlas por parte de diputados de izquierda, de diferentes tendencias socialistas, y que desde luego a día de hoy a muchos de nosotros nos resultarían absolutamente impensables. Se escuchó, por ejemplo, la mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión crítica. Esto lo dijo Roberto Noboa, de la Federación Republicana Gallega. El histerismo impide votar a la mujer hasta la época menopáusica. Esto lo dijo Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal. O, bueno, hubo una propuesta también del Partido Republicano Democrático Federal, Eduardo Barrio Vero. Dijo que, bueno, él lo que propuso es pues que había que excluir del derecho al voto a las 33.000 monjas que existían en España y que luego pasaron las que pasaron una vez que llegó la guerra. De manera que, hombre, recordar la historia no está mal. Pero, por supuesto, esto que dice Carmen Calvo, desde luego, debería repasarse exactamente qué se hacía en su partido político. Bueno, en el año 1931, que no eran todos los socialistas especialmente partidarios del voto femenino. Bueno, ¿qué reacciones ha generado? Todas las del mundo, lo que ha generado esto. Por ejemplo, Andrea Levy, del Partido Popular, diciendo esto.
Yo me pregunto si la señora Calvo es vicepresidenta de todas las españolas o solo de las que tienen carnet de las dos derechas, del PSOE o de Podemos. Y mire, señora Calvo, es que el feminismo o es para todas o es contra algunas. Y a mí me preocupa, y me empieza a preocupar mucho, que el gobierno del Partido Socialista haya entrado en la senda de la polarización social, de tensionar, de intentar dividir a unos a otros.
La vicesecretaria de Política del Partido Popular, Cuca Gamarra, también ha respondido a Calvo a través de Twitter. Dice sí, con tanto sectarismo sería difícil seguir avanzando en la igualdad de derechos hacia las mujeres. Por ejemplo, también ha hablado de esto José Manuel Villegas.
Estamos acostumbrados al sectarismo en sus declaraciones de Carmen Calvo. Yo creo que son unas declaraciones muy graves, pero que simplemente ponen de manifiesto qué piensa esta mujer y qué se piensa en el Partido Socialista sobre determinadas ideas.
Una pequeña recomendación. El discurso sobre el voto femenino de Clara Campoamor. Cogemos, lo envolvemos en papel de regalo y se lo enviamos al Palacio de la Moncloa a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. No hay más preguntas.
Es noticia.
Vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenéis a esta hora en portada?
Bueno, tenemos mucha información política, pero más allá de la última hora, último minuto, me gustaría destacar dos entrevistas. Una es a Íñigo Errejón, quien deja varios titulares. Por ejemplo, este dice que hay lugar para que otra fuerza política logre un buen resultado. No especifica mucho más, pero hace unas reflexiones interesantes. Otra es a Josep Sánchez Llibre, que es el responsable de la mayor patronal catalana, quien dice que va a intentar repetir Pedralbes y dice que hay complicidad entre Sánchez y Torra. Además de esta parte política, estamos muy pendientes de lo que ocurre en Cantabria, en esa cueva en la que hay perdidas tres espeleólogas. Bueno, pues el titular dice que ahí llevan los equipos de rescate 8 horas de búsqueda a la cueva y todavía no han encontrado el resto de ellas. Dos reportajes muy destacados que son lo más leído durante toda la mañana. Uno es el del joven Borja, que afronta una condena de 2 años de cárcel y 180.000 euros tras salvar a una mujer a la que pateaban en la cabeza. Uh-huh. Y también un caso insólito, el de el equipo de mujer y menor de la Guardia Civil de Lugo, que lideraba la red de prostíbulos de la ciudad. Y para finalizar, una especial recomendación de un gran reportaje que vamos a ir dando por entregas, pues muy extenso, y es un compañero nuestro, Antonio Lucas, ha embarcado en uno de esos pesqueros que faenan en Gran Sol, el caladero Gran Sol, y nos cuenta la dureza, mucha dureza del trabajo en el día a día.
Desde luego, pesca radical, desde luego, es esto. Había un programa, creo, en Discovery Channel, que era de eso. Tremendo lo que pasan los pescadores para que tengamos pescado fresco en nuestras mesas. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El día nos deja algunos sonidos interesantes, destacados. El ministro del Interior, Josep Borrell, cree que el independentismo puede influir en su candidatura como alto representante de la Unión Europea.
La candidatura asegurada está, porque se ha producido, pero es una candidatura. Pero es una candidatura, quiero insistir en ello, ¿no? Es una propuesta que ha hecho el Consejo al Parlamento, yo agradezco la confianza del Consejo, pero tiene que ser aprobada por el Parlamento, ¿no? Naturalmente todas las circunstancias pueden influir en ello, ¿no?
Pablo Echenique, de Podemos, le pide a Pedro Sánchez que haga el favor de volver a sentarse con ellos.
Nosotros le pedimos a Pedro Sánchez que retome la vía del diálogo y de la negociación. Nosotros estamos dispuestos, como ya llevamos dispuestos 2 meses y medio, a sentarnos con ellos, a hablar pues de una negociación seria de gobierno. Como ya digo, ha tenido lugar en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país y en la mayoría de los países de Europa.
Isabel Cela, ministra portavoz, critica a Podemos por haber rechazado todos los ofrecimientos de Pedro Sánchez.
Nos encontramos aquí con una consulta propiciada por Pablo Iglesias, cuya duración se prevé hasta el jueves, y por tanto se puede decir que ellos, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de alguna manera ha socavado un poco los cimientos de confianza sobre los que ha de sujetarse una negociación.
Y esta mañana andaba algo mal de la garganta el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Le daba un ataque de tos, bebía agua y luego hacía la broma, claro, relacionando lo que le pasa con lo que ha pasado con Albert Rivera, estaba en el hospital hasta hace 4 días.
La ejecutiva, perdona, estoy bien de salud, solamente que se me resecaba el aire acondicionado, no es que haya, no estoy sufriendo la pasa de Ciudadanos de males de salud.
Bueno, el presidente Quintorra se resiste a convocar elecciones, pese a que cada vez hay más voces dentro del independentismo que se lo exigen. Torra se aferra al sillón, los suyos salen en su defensa. Duart Pujol.
La potestad para convocar elecciones en Cataluña debe quedar muy claro para todo el mundo. Es una potestad del presidente de la Generalitat de Cataluña. Una potestad que debe ejercer con absoluta tranquilidad y apelamos a que todo el mundo sea capaz de respetar esta máxima.
Menos 20. Están pasando más cosas en España. Nos vamos de ronda. Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Una de las tradiciones del verano en España, llegan las vacaciones, los periodos de grandes movilizaciones y, como siempre, también las huelgas de los principales medios de transporte. La semana pasada les contamos lo de Iberia, 27 y 28, huelga. Y hoy turno para Renfe, con 320 trenes de los programados para hoy que han sido cancelados y lo que puede venir en el futuro. Rocío Regidor.
Huelga convocada por Comisiones Obreras y que por el momento transcurre, según nos indican, desde el sindicato con total normalidad. Exigen más empleo para ofrecer, dicen, un mejor servicio, menos jornada laboral y también consolidación salarial. De momento, de los 320 trenes cancelados, 107 son de AVE y larga distancia, coincidiendo con la segunda fase de la operación salida de las vacaciones de verano. El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos en el entorno del 75% y el 65%, unos servicios mínimos que desde el sindicato consideran abusivos. Manuel Nicolás Taguas, secretario general del sector ferroviario de Comisiones Obreras, en declaraciones a El Radio.
Evidentemente es unos servicios mínimos totalmente abusivos que vacían de contenido el derecho constitucional a la huelga, pero que los trabajadores están haciéndolo con responsabilidad los servicios mínimos que tienen encomendados. Eso significa que el tráfico está siendo normal, no hay incidencias reseñables.
Si usted resulta afectado por alguna de estas cancelaciones, sepa que la compañía ha abierto la posibilidad de anular o cambiar el billete para otra fecha sin coste adicional. Más del 70% de la plantilla segunda la huelga, según el sindicato, y amenazan, si no hay cambios en la postura de la empresa, con movilizaciones durante todo el verano.
Protección Civil busca en Cantabria desde la noche del domingo a 3 espeleólogas catalanas que se adentraron en una cueva, en la cueva de Cueto Coventosa, en el municipio de Arredondo, Cantabria. No salieron a la hora prevista. No se sabe a esta hora nada de ellas. Vamos a buscar la última hora. Cuéntanos, Elisa Puente.
Un tercer equipo de rescate ha entrado este lunes en la cueva cántabra de Coventosa, donde se busca desde anoche a 3 espeleólogas catalanas y lo ha hecho con víveres y agua y con la esperanza de salir con ellas. Por el momento no hay novedades tras el dispositivo desplegado después de que las mujeres que se adentraron el sábado no regresaran el domingo a la hora prevista, aunque todavía se está dentro del tiempo de seguridad establecido para esta gruta. De grandes dimensiones, pues sus galerías interiores suman 35 kilómetros y de complejo recorrido. En declaraciones a los los medios con motivo de su visita al puesto de mando avanzado habilitado en la sede de la Agrupación Voluntarios de Protección Civil en Arredondo, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha indicado que si bien se manejan todas las hipótesis posibles, se tiene la esperanza de que, dado el tiempo transcurrido, los rescatadores que entraron por Cueto hayan encontrado a las tres espeleólogas y las estén ayudando a salir. También están alertados medio centenar de efectivos del GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de toda España, por si fuera necesaria su intervención.
Y en Madrid, Podemos ha denunciado ante la Fiscalía la petición de información de Vox sobre charlas LGTBI. Inés Calviño.
El COGAM ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía contra Vox en relación a la petición de información sobre la identidad de los integrantes del colectivo que imparten talleres en colegios públicos y concertados en la Comunidad de Madrid, ya que consideran que esta petición incurre en un delito de odio contra las personas del colectivo LGTB. El pasado jueves, Rocío Monasterio presentó esta solicitud y tachó al colectivo de chiringuitos subvencionado por el Gobierno, una actitud que ha sembrado la polémica en la Asamblea de Madrid. Mientras que los portavoces de PP y Ciudadanos piden tratar el caso con normalidad, ya que entienden que Vox está en pleno derecho de pedir la información que considere oportuna, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Isabel Serra, concreta que sí cabe hablar de un delito de odio.
Consideramos que esa pregunta, el único motivo que tiene es el odio hacia las personas LGTBI, así que pensamos que ahora está la Fiscalía en decisión de decir si hay un delito de odio o no y si abre una investigación respecto a ello.
Vox también ha presentado solicitudes de este tipo en Andalucía y en Valencia, en defensa de lo que llaman una depuración ideológica de las personas que desarrollan este tipo de actividades.
La encuesta de gobernabilidad en la Comunidad de Madrid es noticia también. El bloque del centro-derecha seguiría obteniendo mayoría absoluta. Vamos a ver los detalles. Lucía Guadalupe.
Según la última encuesta publicada hoy por el diario La Razón, el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones autonómicas en Madrid, logrando un escaño más pese a perder más de 36.000 votos, y el Partido Popular obtendría 5 nuevos escaños y 75.000 votos más. Ciudadanos sería el partido que más votos perdería, unos 88.000 respecto a mayo, y se quedaría con 2 diputados menos. Por su parte, Vox registraría la segunda mayor caída, obtendría 71.000 votos menos y perdería 3 escaños en el Parlamento madrileño. En el bloque de izquierdas, Más Madrid se dejaría 40.000 votos y un diputado, mientras que Unidas Podemos recibiría 25.000 apoyos menos y mantendría 7 escaños. Pese a estos cambios, la diferencia de escaños entre el bloque de derechas e izquierdas sería la misma. Los primeros lograrían 68 diputados y los segundos 64.
En Asturias, Adrián Barbón ha sido elegido presidente del Principado en segunda votación con el respaldo del Partido Socialista y de Izquierda Unida, José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Adrián Barbón fue elegido esta mañana noveno presidente del Principado de Asturias. No será el más joven en acceder a este cargo, tampoco el primero que previamente hubiera asumido responsabilidades como alcalde o el único que compagine esta labor institucional con la de ser secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Será, y así lo quiso destacar en su breve intervención pública tras ser proclamado nuevo jefe del Ejecutivo Asturiano, el primero nacido tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, algo que supone para él un plus de responsabilidad porque implica, dijo, gobernar Asturias afrontando un cambio de ciclo. Barbón fue proclamado nuevo presidente en la segunda votación del Pleno de Investidura.
Más cosas. Un total de 1.806 personas fallecieron en las carreteras españolas durante 2018. Es cierto que son 24 menos que en 2017, pero la cifra sigue siendo bastante alta. Es el balance definitivo de siniestralidad vial que se ha presentado hoy mismo. Lo ha presentado Pere Navarro, director general de Tráfico, Alba Sánchez.
El turismo y la velocidad son las principales causas de la siniestralidad en España. Según el informe presentado por el director general, Pere Navarro, en 2018 se ha producido un incremento de un 45% en los siniestros mortales con respecto a 2017.
Siempre ha habido más en carretera que en ciudad por la velocidad. Cuando decimos la velocidad mata, el reflejo está aquí. Los muertos los tenemos en carretera. ¿Por qué? Porque se corre mucho más que en la ciudad y cualquier accidente tiene unos resultados mucho más gravosos.
España se encuentra en el sexto lugar con respecto a la tasa de turismo en los países de la Unión Europea, lo que supone un aumento de los alquileres de coches vacacionales y ciclismos.
Es que ninguno de los países que está delante tiene 80 millones de turistas que alquilan coches. Somos el primer país del mundo en coches de alquiler. Y ninguno de los países que tenemos por delante tiene 5.200.000 motocicletas, con lo que ello supone para la siniestralidad.
Los accidentes se han producido sobre todo en las carreteras convencionales de doble sentido sin separación por las vías de salida y las colisiones frontales.
Se ha reactivado también el incendio de Sotillo de Ladrada en Ávila. Estamos pendientes de las llamas en este lugar. Última hora, Goyo Castro.
Buenas tardes. La Junta de Castilla y León ha aumentado los medios técnicos en la lucha contra el incendio de Sotillo de Ladrada en Ávila después de que esta mañana se reavivasen las llamas en el flanco izquierdo donde se originó este incendio. Escuchamos al delegado de la Junta, José Francisco Hernández.
Mantenemos el nivel 1, estamos trabajando intensamente, esperemos que ese avance o esa reproducción no coja fuerza. Y, lógicamente, pues mantenemos todo el operativo al máximo nivel, intentando que el incendio pues no amplíe su perímetro y, por lo tanto, se agrave.
La Junta mantiene el nivel 1 de peligrosidad en un incendio que se originó el pasado sábado por un rayo y que ha calcinado ya 200 hectáreas, de las que casi un 20% es terreno arbolado.
Después de Barcelona y las Islas Baleares, Sevilla se sube al carro de la tasa turística. Están pensando a ver qué hacer en la ciudad hispalense, Laura Montes.
Se trata de una medida aún en el aire, pero que pretende llevar a cabo más pronto que tarde el alcalde de la capital hispalense, el socialista Juan Espadas, ya que podría llegar a reportar a la ciudad alrededor de 7 millones de euros al año. El modelo que se tiene en mente es el de la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde se aplica ya una tasa de 1 euro por persona y día hasta un máximo de 7. Aún así, la implantación no sería tan fácil. El alcalde de Sevilla estaría esperando a que se conformara un gobierno central en Madrid para solicitar al nuevo Ejecutivo de la Nación una modificación de la ley de haciendas locales, al objeto de que las ciudades puedan implantar de manera autónoma esta tasa, ya que hasta ahora están sujetas a lo que dicte la comunidad autónoma en cuestión. Y en este caso, la Junta y la Consejería de Turismo, que dirige el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, no están por la labor de aprobar ningún tipo de tasa turística. En contra de esta iniciativa están también los hoteleros sevillanos, que creen que la recaudación carga exclusivamente sobre ellos y supone una pérdida de competitividad.
Y una app va a permitir a la Guardia Civil geolocalizar a los peregrinos, ahora que tantos se encuentran haciendo el Camino de Santiago. Sandra Fares.
Esta app se llama Alert Cops y permitirá geolocalizar a los peregrinos que la activen en sus móviles. La nueva funcionalidad Guardián Benemérito debe estar habilitada de forma voluntaria por el ciudadano, permitiendo compartir sus 10 últimas posiciones como peregrino en un centro operativo específico de coordinación y seguimiento de la Guardia Civil. Es un sistema activo de modo 24 horas, 7 días, con las ventajas que ello conlleva: seguimiento de la ruta, conocimiento del estado de la batería y de la cobertura del dispositivo móvil, atención rápida y coordinada de los efectivos más próximos, todo esto según ha destacado la Benemérita. La otra novedad implementada consiste en el envío de un mensaje informativo a aquellos usuarios de Alert Cops con el contacto telefónico de la Guardia Civil, el 062, acompañado de un mensaje con consejos de seguridad para el peregrino.
El día nos deja tres noticias más. Verónica Jorro.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el sábado por presuntamente matar a su mujer en un garaje en Elche. La causa está abierta por un delito de asesinato y el juez ha acordado también privar al investigado de la patria potestad de un hijo de la pareja que es menor de edad. Además, detenida una mujer de 38 años en Gijón por dar una paliza a su hijo de 7 años. Los testigos han señalado que la mujer le estaba dando una tremenda paliza al niño, al que además sometió a varias vejaciones e insultos, haciéndole sangrar por la nariz. Y la Guardia Civil ha denunciado al propietario y piloto de un dron que sobrevoló en repetidas ocasiones el espacio aéreo controlado del aeropuerto de Barajas sin autorización. La sanción podría llegar hasta los 90.000 euros.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, cielos poco nubosos en casi todo el país, aumento de las temperaturas en el interior peninsular y descenso en el sur del área mediterránea, valores normales para la época del año. Las máximas superan los 36, las mínimas se van a colocar en los 20. Una pequeña pausa y contamos un par de cosas, un par de noticias importantes del exterior.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Un par de noticias importantes de fuera de España. La Unión Europea ha defendido la necesidad de preservar el acuerdo nuclear firmado con Irán en julio de 2015 y ha instado a Teherán a volver a respetar sus términos en la totalidad de lo acordado. La decisión del régimen de los ayatolás de superar el nivel de enriquecimiento de uranio y de reservas autorizadas en virtud del pacto ha generado una enorme polémica. Irán advierte de que podría volver a la situación previa al acuerdo si los europeos no cumplen sus obligaciones en medio de las tensiones en torno al pacto y a la enorme situación de inestabilidad generada en el estrecho de Hormuz. Verónica Jorro.
Irán considera que en el acuerdo dio más de lo que recibía debido a que, dice, el resto de partes, especialmente tras la salida de Estados Unidos, han olvidado sus compromisos, mientras el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt ha insistido en que el acuerdo nuclear no está muerto.
Irán todavía está a un año de desarrollar un arma nuclear, dice Hunt. Creemos que todavía hay una pequeña ventana, aunque se está cerrando, para mantener el acuerdo vivo. Aunque eso sí, ha alertado de que si Irán se dota del arma nuclear, otros países en la región también la desarrollarán, algo que crearía una situación muy tóxica y peligrosa. Además, el jefe de la diplomacia británica ha evitado polemizar con la administración de Donald Trump tras las informaciones que apuntan a que rompió el acuerdo nuclear iraní meramente por ser el legado de su antecesor Barack Obama, y se ha limitado a reconocer la opinión diferente sobre cómo mantener la región desnuclearizada, aunque están, dicen, de acuerdo en que Irán debe cesar todas sus actividades desestabilizadoras en los países vecinos.
Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo han confirmado el primer caso de ébola en una ciudad de enorme población, en Goma. Allí viven 1 millón de personas. El Ministerio de Sanidad congoleño dice que se trata de un pastor evangelista que regresó en autobús a Goma el 14 de julio después de permanecer varios días en Butembo, uno de los principales epicentros de esta epidemia, a unos 300 kilómetros de distancia. Hombres armados han asesinado a 2 trabajadores que participaban en la lucha contra el brote de esta enfermedad en el país africano. Hasta la fecha, 2.400 casos, casi 1.700 muertos.
Es Radio, Servicios Informativos.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La noticia más importante de la mañana: Iker Casillas deja el fútbol, pero hay que decir que no es una retirada definitiva, parece, ¿no?
Sí, por suerte no es una retirada definitiva, hay que esperar. La noticia la ha hecho oficial el Oporto. Iker Casillas no se retira, pero sí abandona de momento la práctica del fútbol y va a seguir en el organigrama del conjunto luso. Vamos con la razón por la que deja el fútbol, lo recordamos, el cargo que va a ocupar en el Oporto y todos los detalles del comunicado. Alfredo Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Como bien has dicho, el guardameta español ha anunciado que estará por el momento fuera de los terrenos de juego y se incorporará al staff técnico del Oporto. Ejercerá la función de enlace entre los jugadores y la directiva del club. Desde que sufriera un infarto de miocardio en el mes de mayo durante un entrenamiento, el futuro de Casillas ha sido incierto. Tras el discurso que dio después de salir del hospital, se especuló sobre si iba a continuar siendo jugador de fútbol profesional. Pero el portero español firmó días atrás su renovación con el Oporto, hasta junio de 2020. Por lo tanto, Casillas sigue vinculado con los Dragones Azules, aunque por el momento ejercerá un cargo fuera de los terrenos de juego.
Gracias, Alfredo. Y de un exjugador del Real Madrid a la actualidad del conjunto blanco, siguen en Canadá, siguen de pretemporada y hasta allí ha viajado Florentino Pérez, el presidente, para agilizar varias salidas. Alfredo Somoza, buenas tardes.
El boss llega a Canadá para ponerse al mando de la expedición merengue y aligerar la operación salida. A pesar de colocar ya 10 futbolistas con contrato, Llorente, Kovacic, Teo y Raúl de Tomás, que fueron traspasados y han sido cedidos Odegaard, Reguilón, Óscar, Akraf, Lucas Zidane y Lucas Silva, el atasco todavía es importante. Gareth Bale, James, Borja Mayoral, Dani Ceballos, Mariano, Keylor Navas, Isco, Lucas Vázquez, Vallejo, muchos nombres sobre la mesa. La salida de James jugará en el Nápoles y Borja Mayoral es segura. Mucho más complicada será la de Bale, Mariano, Keylor Navas, Isco, Lucas Vázquez. Ninguno de ellos quiere abandonar la nave merengue, pero no caben todos y se necesita cash para abordar el fichaje prioritario e imprescindible para Zidane de Paul Pogba. Un caso especial, David, es el de Dani Ceballos en el club, sobre todo para cubrirse las espaldas por si finalmente no llega Pogba, no son partidarios de su marcha. El andaluz, sin embargo, sabe que no tiene la confianza de Zinedine y prefiere irse cedido traspasado con opción de recompra a un equipo en el que sentirse importante. Arsenal y Tottenham pujan con fuerza. Como vemos, David, Florentino y su mano derecha José Ángel Sánchez tienen una ardua tarea por delante.
Gracias, Alfredo. Del Real Madrid al Barcelona, ayer se presentaba Antoine Griezmann. La polémica llegaba con Josep María Bartomeu, el presidente. Primero confirmaba que ya había hablado con el Atlético. Después decía que no habían hablado con el entorno de Griezmann en marzo, como decía el propio Atlético, pero ojo, sí dijo que lo hicieron en mayo.
Contactamos con el entorno de Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid, y fue a finales de mayo. Pero no con él, sino con su entorno. Creo que él está en la selección. Por tanto,
hay que recordarle a Josep María Bartomeu que en mayo todavía tenía esa cláusula de 200 millones Antoine Griezmann y tenía contrato con el Atlético de Madrid. Veremos lo que hace el conjunto rojiblanco. Fuera del fútbol, Wimbledon. Nos dejó ayer otra final para el recuerdo, homenaje al tenis de Djokovic y Roger Federer. Casi 5 horas de partido, tiebreak en el quinto con 12 iguales en el marcador, y ganó Novak Djokovic. Así se vivía en Movistar Televisión.
Djokovic ganador.
Pero esto cambia de otra manera. 7-3 en el tiebreak del duodécimo. Del 12-12, perdón, del quinto set. Novak
se queda con 16 Grand Slam, Nadal con 18 y Federer con 20. En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña con victoria de Hamilton y buen resultado de Carlos Sainz. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pero esta vez al piloto alemán no le quedó otra que bajar la cabeza y pedir disculpas a Max Verstappen, que habría alcanzado el podio de no ser por el accidente provocado por Vettel, un fallo de principiante que dice mucho de la racha, la mala racha que está sufriendo el piloto de Ferrari, que más que una mala racha, podríamos decir que ya una profunda crisis que contrasta con el buen estado de forma de su compañero de equipo Charles Leclerc, que ayer dio un auténtico recital de cómo defender la posición frente a los ataques también fantásticos de Verstappen, aunque con todo, con Honda, con Verstappen brillando y con Leclerc en su mejor estado de forma, Mercedes sigue muy por encima del resto de equipos y en especial Hamilton, que ayer la suerte en forma de safety car le permitió convertirse en el piloto que más veces ha ganado en Silverstone.
Gracias, Lucía. Y en ciclismo, décima etapa hoy del Tour de Francia con Alaphilippe como líder de la general. Por ahora sigue siendo él.
David Dunesa, gracias, hasta luego.
Hasta luego.